Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno. Muy buenos días. Un placer recoger una semana más el testigo de Herrera en COPE para hablar, entre otras noticias, hasta las 2 de la tarde, bueno, de Pablo Zuluaga. 4 años más va a estar al frente del Partido Socialista. Este domingo, ayer, ganaban las primarias, lo hemos visto francamente emocionado, primarias a la Secretaría General al obtener el 75% de los votos frente a la otra candidata, Judith Pérez, que se ha quedado, bueno, pues con apenas el 21%. En torno a las 9:30 de la noche, la secretaria de organización del partido daba a conocer la victoria de Zuluaga, que, como te cuento, asumirá 4 años más la dirección del Partido Socialista en Cantabria. Abrimos con él nuestro programa, pero nos vas a tener que acompañar a COPE Más, como siempre, al 105.6 de la FM. Ahora también, en la 95.7, te quiero avanzar que también queremos saludar este mediodía al decano del Colegio Oficial de Psicólogos en Cantabria, porque él es el coordinador del programa TEI en nuestra región, Tutoría entre Iguales, para la prevención de la violencia y acoso escolar. Bueno, exactamente el pasado año, la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de esta iniciativa que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, premiaba precisamente este proyecto, esta Tutoría entre Iguales, que ya fue reconocido por el ilustre Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. El Ayuntamiento de Santander también fue reconocido por la Federación de Municipios en el concurso de buenas prácticas municipales en la prevención e intervención frente al acoso escolar. En diferentes colegios de la ciudad se puso en marcha el pasado año este proyecto, que tras la pandemia precisamente se retoma este año el programa en el Instituto Villajunco de Santander. Otro de los asuntos de la jornada en la que también tenemos puesta la mirada en la jornada que se celebra hoy, que es el Día Mundial Sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud. Y hasta Alcohólicos Anónimos en Cantabria nos vamos a acercar hoy. Vamos a saludar a su delegada en Cantabria en un ratito, una hora aproximadamente. Algunos de los principales contenidos del programa con Iván Raspuela en el control de sonido. Casi me cargo el micrófono, como me miráis, compañeros. Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Vengo con mucha energía, como sí, ves, este lunes.
¿Eh? Todos estamos con las pilas cargadas.
Y qué momentazo. Yo quiero luego hablar con él, ¿eh? Largo y tendido de este reconocimiento, bueno, pues que nos ha emocionado a todos los compañeros, no solo de COPE Euskadi, también de COPE Cantabria, evidentemente. Él es periodista ahora de esta casa y ha sido premiado este fin de semana por las víctimas del terrorismo. En la 18 edición de los galardones anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo, premiado como periodista del año, Santiago Ruiz de Azúa.
Se ríe.
¿Pero por qué te ríes? No sé. Hola, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas. Risa nerviosa, quizá.
Hola. Quizá risa nerviosa. Buenos días.
Muy buenos días. Hola, tenemos dos nombres propios hoy, Pablo Zuluaga y Santiago Ruiz de Azúa. ¿Eh?
Bueno, no me hagas... Bueno, sí, son dos de los muchos nombres propios seguro que tiene el día.
Bueno, sí. Felicidades, compañero.
Gracias,
enhorabuena, de verdad. Gracias. Si te parece, luego en un ratito vienes por aquí, hablamos de este premio, de este reconocimiento.
Cuando tú me digas.
Que le aplaudimos todos los compañeros de esta casa también.
Y os lo agradezco de corazón.
Si te parece, ahora nos cuentas las claves informativas de la jornada.
Sí, vamos con ellas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues mira, además de prestar atención a todo lo que vais a contar en el programa, porque habrá que escuchar lo que dice Pablo Zuluaga, pero me interesa mucho el programa T y esa tutoría entre iguales, que es una iniciativa muy bonita, porque en el fondo trata de que alumnos mayores vigilan a los alumnos más pequeños, porque al final siempre es más fácil que los niños entre niños se cuenten sus problemas y sus cosas que a veces lo hagan a algún mayor, con lo cual habrá que estar atento también a lo que dice el coordinador de este programa en Cantabria. Por lo demás, el día, si hay alguien que nos está escuchando ahora y lo hacía a primera hora de la mañana, bueno, pues sabrá que ha empezado mal, sobre todo para los que venían o iban por esa zona de Gornazo, porque un accidente en un sentido y otro en otro, seguramente porque se ha despistado mirando lo que había ocurrido en el otro carril, ha provocado un atasco descomunal que ha tenido alguno de los ciudadanos hasta 2 horas metido en el coche para pasar por ese punto. Bueno, luego vamos a prestar atención a una reivindicación que se hace desde la Iniciativa Solidaria de Cantabria. Han acudido al Parlamento porque quieren llamar la atención sobre la ley del suelo que está tramitando la Cámara. Dicen que es una ley que sobre todo va a llenar de hormigón el rural. Va a potenciar la construcción de las viviendas unifamiliares, no ya en lo que son los pueblos, sino fuera de los pueblos, ¿eh? Cargándose pues zonas de pastos, zonas de prados. Desde la iniciativa van a empezar una campaña de información y lo que reclaman es no ya volver a la ley actual, la de 2012, o sea, no hacer caso a la que están tramitando, no volver a la de 2012, sino marcharse hasta la ley de 2001. Fíjate tú que dicen que es bastante mejor que lo que tenemos ahora mismo o lo que se va a aprobar en Cantabria, parece ser, cuando el resto de partidos, bueno, pues lleguen a un acuerdo. Estaremos atentos a lo que ha dicho el Partido Popular hoy en torno a los presupuestos generales de Cantabria. Su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha contado que no apoyarán los presupuestos generales de Cantabria si el gobierno no admite una bajada fiscal generalizada. Dice el Partido Popular que el gobierno regional puede bajar todos y cada uno de los impuestos que gestiona y que eso supondría un ahorro para los cántabros de más de 110 millones de euros. Bueno, pues si no le hacen caso al PP en esta reivindicación, ha anunciado la presidenta María José Sáenz de Buruaga que no van a apoyar los presupuestos en la Cámara en el momento de su votación. Por cierto, María José Sáenz de Buruaga que ha felicitado a Pablo Zuloaga como reelegido secretario general del partido y eso sí, ha pedido que el partido a partir de ahora pues sea un partido moderado, un partido con el que se puedan acordar cosas que sean buenas para la región y para todos los cántabros. También vamos a escuchar a unos jóvenes que participan en uno de estos programas auspiciados por el gobierno regional y en este caso por el Ayuntamiento de Santander, en el que a jóvenes en desempleo se les forma a la vez que empiezan su actividad laboral en prácticas. Bueno, pues una iniciativa dentro de estos programas de empleo joven del gobierno regional que se lleva a cabo con la colaboración de diferentes ayuntamientos. Nos hemos acercado al de Santander porque allí creo que son una docena, una quincena de jóvenes menores de 30 años están participando en este programa de formación y empleo y escucharemos después, bueno, pues lo que nos dicen al respecto, a ver si están contentos y a ver si creen que esto puede servir para en un futuro abrirles la puerta en el mercado laboral. Y aunque no nos guste, pues no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo con la pandemia aquí en Cantabria, porque, bueno, pues gotita, 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 y siempre hay una última gota que hace desbordar el vaso, pues está subiendo la incidencia de la pandemia también en nuestra región. Es verdad que de forma muy lenta, que no hay que preocuparse por lo que son los datos en sí, pero sí habría que preocuparse un poquito por esa relajación en la que parece hemos entrado todos. Hay que recordar que las vacunas, la vacunación en la región es de las más altas de España, que está muy bien, pero que hay un porcentaje de gente, sobre todo, claro, es que los más pequeños de 12 años no se pueden vacunar y ahora mismo son el foco de contagios. Entonces, bueno, pues entre eso, entre que las vacunas tienen una vigencia, no hay que olvidar que la resistencia de las vacunas
es de 6 meses,
está empezando ya a perder efecto en algunos casos. Y a eso le sumamos una pequeña relajación, pues todo hace pensar que estos datos poquito a poco van a seguir siendo adelante. Por lo tanto, lo fundamental, vacunar, 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 sí o sí. Y en segundo lugar, aunque estemos vacunados, pues no olvidarnos de ponernos la mascarilla en interiores, procurar guardar la distancia de seguridad, en cuantas menos fiestas multitudinarias participemos mejor, es decir, un poquito de sentido común para evitar que esto se vaya de madre y que las Navidades que están ahí a la vuelta de la esquina tengamos que aplicar restricciones severas, ya hay comunidades muy cerquitas a la nuestra que están planteando restricciones de cara a la Navidad.
De cara a la Navidad. Bueno, ya nos lo avanzó aquí el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, pero bueno, que sí esperaban un repunte en el tema del COVID, pero al tener un porcentaje tan elevado de vacunados decía, bueno, no será tan grave en Cantabria como en otros lugares.
Dijo textualmente la pandemias de las personas no vacunadas. O sea, que tenía que empujar con eso la toma de posible de medidas restrictivas, en fin, bueno.
Hay que vacunarse, sí o sí, y ese es el mensaje. Y luego ser todavía muy prudentes en nuestra forma de relacionarnos socialmente.
Santiago, gracias. En un ratito te busco para hablar de tu premio. Enhorabuena, compañero. Nos vamos a COPE Más, al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM y aquí estamos con Pablo Zuloaga, como te hemos avanzado, porque seguirá 4 años más al frente del Partido Socialista. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Enhorabuena. Con toda la ilusión.
Muchísimas felicidades.
Gracias.
¿Cómo está? A pocas horas de haber sido reelegido, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues la verdad es que todavía emocionado, ¿no? Porque las jornadas de primarias que vivimos los socialistas con tanta intensidad te dejan un sabor de mucha fortaleza para el Partido Socialista, pero también de mucha ilusión y mucha responsabilidad. Un buen momento para mirar hacia atrás y ver el recorrido de 4 años al frente de la dirección y saber todo lo que tenemos que hacer para seguir creciendo, para seguir sumando y para ser un partido que responda a las necesidades y a los problemas de Cantabria, como hemos venido demostrando y quizá ahora en esta gestión de la pandemia más que nunca, ¿no?
Le vimos francamente emocionado anoche también, sobre todo al recordar a los que no están.
Claro, voy a intentar no emocionarme ahora, ¿no? Pero es que es verdad que han pasado tantas cosas y han pasado tan deprisa que cuando te pones delante de un atril después de una jornada intensa de votación donde los 3.000 militantes del Partido Socialista estaban convocados a unas urnas a dirigir unas palabras que salen directas del corazón sin ningún filtro, pues te vienen a la cabeza muchos momentos vividos y muchos momentos vividos con personas que ya no están y que evidentemente pues te toca el alma.
Pablo, habíamos vivido esta cita con las urnas a nivel interno del PSOE, pues todo lo contrario hace 4 años. Hace 4 años era una convulsión tremenda, 2 bandos claramente diferenciados, y esta vez en el proceso previo hemos visto como mucha tranquilidad, mucho sosiego, mucha limpieza, y se ha traducido en la jornada de ayer, y además con esa amplísima ventaja. ¿Cómo nos traduces esa tranquilidad previa y sobre todo la amplia ventaja obtenida en el número de votos?
Bueno, sin duda reflejan los 4 años de trabajo que el Partido Socialista viene desarrollando desde que asumí la responsabilidad de la dirección, ¿no? Hace 4 años la militancia del Partido Socialista reaccionaba y quería un partido vivo, un partido que estuviera en todas partes y un partido que recuperara la calle para volver a ganar la confianza de la gente. Eso es algo que se tradujo en las elecciones del año 2019 con el mayor apoyo social a las candidaturas del Partido Socialista en 2 décadas. Y eso viene precedido, evidentemente, de un trabajo orgánico que ha hecho que el Partido Socialista crezca en militancia, crezca en agrupaciones y nos ha permitido crecer en alcaldías, en concejalías y también en diputados y en diputadas. Eso, evidentemente, ha ayudado, porque también para yo llegar a las primarias de ayer, ¿no?, he pasado antes por 3 procesos de primarias, lo cual también han hecho madurar a la organización a la hora de enfrentarse a una circunstancia como esta, en la que los compañeros y compañeras tenemos la oportunidad de expresarnos a través de una urna, y ha permitido también demostrar que el Partido Socialista interioriza esa democracia interna con fortaleza, sabiendo que lo importante no es el día en que lo celebras, sino el día después en el que tienes que volver a ponerte al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria para responder a sus problemas.
Sí. La ventaja.
Sí.
Y la ventaja ha crecido, claro.
Claro, claro. Pero sin embargo, en el otro lado de la balanza, 1/3 de los afiliados no fueron a votar. En números redondos, de 3.000, 1.000 no votaron. ¿Qué le dice ese dato?
Bueno, precisamente que hay esa tranquilidad, ¿no? Porque el Partido Socialista, cuando más se moviliza, es cuando hay tensión. De hecho, hace 4 años vivíamos unas primarias con un resultado muy ajustado. Yo en esta ocasión he conseguido el apoyo de más de la mitad de la militancia total y evidentemente el 75% de los que han ido a votar, lo cual responde a esa sensación de tranquilidad dentro del partido, sabiendo que el proyecto que se puso en marcha hace 4 años ha funcionado, nos está fortaleciendo y tiene cuestiones que seguir mejorando, ¿no? En un momento para Cantabria que es crucial, porque yo entiendo que el Partido Socialista es una herramienta, no es un fin en sí mismo. El Partido Socialista quedará, más allá de todos los que pasamos por él. Y la responsabilidad que asumo como secretario general es hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Dejar un Partido Socialista tras mi paso, igual que las instituciones que en las que he estado, mejor que lo que yo encontré. Así asumí la responsabilidad de alcalde de Bezana y le dejé mejor que le encontré la delegación del gobierno o el gobierno de Cantabria. Y en esa importancia, pues toca hablar de Cantabria, ¿no? Del momento que vivimos y de la respuesta que tiene que dar el Partido Socialista con proyecto que ya vemos, como esa unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Universitario Marqués de Valdecilla, apoyada en la Ley de Ciencia, la financiación para la Universidad de Cantabria o la construcción de ese nuevo museo que será referencia cultural nacional e internacional, el Museo de Arte Prehistórico de Cantabria en los Solares de Puerto Chico, que será una realidad.
Luego hablamos de proyectos, pero ¿qué palabras le quiere dedicar a su rival hasta ayer, Judith Pérez? Bueno, ¿se esperaba esa diferencia tan amplia?
Yo, las palabras son para todos los compañeros y compañeras, ¿no? Y es agradecimiento. El Partido Socialista de Cantabria ha demostrado ayer estar a la altura de las circunstancias y asumir la responsabilidad que tienen los 3.000 militantes, los más de 2.000 que votaron, para saber que el partido tenía que salir de una cita como la de ayer fortalecido. Y eso es algo que ha hecho, ¿no? Hay un liderazgo fuerte en el Partido Socialista que crece después de 4 años de mucho trabajo, de mucha intensidad. Por delante tenemos la celebración del 14 Congreso, un congreso que va a permitir que el Partido Socialista de Cantabria trabaje más unido, más engrasado, que eso es algo fundamental. Y a partir de ahí seguir ganando la confianza de la ciudadanía. Y es que estoy seguro que reconocéis a un Partido Socialista que defiende más que nunca los intereses de Cantabria, que está más que nunca al lado de las personas que tienen problemas o en las industrias a la hora de resolver las circunstancias más complejas, ¿no? Así lo hemos demostrado en la crisis social de Seja Automotive, sacando adelante el convenio de equipos nucleares, o en tantas y tantas empresas de Cantabria que necesitaban el apoyo institucional del Gobierno y del Partido Socialista, y ahí hemos estado dando soluciones.
Y en su nuevo organigrama, que no sé incluso si estará bien empleada la palabra, no sé si se plantea cambios de manera inmediata, pero contempla la incorporación de Judith Pérez para que se pueda percibir un poquito más esa unión del socialismo en Cantabria de la que habla.
Bueno, la unión del Partido Socialista es algo que ha quedado clara y manifiesta en la jornada de ayer, y hay algo que yo estoy explicando y que además viene siendo demostrado con los compañeros y compañeras que hace 4 años no me votaron y que demuestra la unión del Partido Socialista por la vía de los hechos, es decir, por anteponer cualquier interés personal o problema personal que podamos tener entre nosotros y nosotras a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, recordar por qué un día cruzábamos la puerta de una agrupación del Partido Socialista para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas o mejorar el rumbo de Cantabria, y ahí es donde mejor nos entendemos, ¿no? En ese trabajo que tenemos que afrontar en el 14 Congreso. Soy consciente de que no te he contestado, Cristina, pero también he de decirte que es una respuesta que tendremos que esperar al 14 Congreso Regional.
Bueno, ¿cree que es el momento de hacer un poquito balance de estos años como, digamos, principal pieza del socialismo en Cantabria respecto a qué se puede haber equivocado o podría mejorar de cara a los próximos 4 años?
Bueno, antes de hablar de lo que podría mejorar, ya que estamos entre amigos, vamos a hablar de lo que hemos hecho bien, ¿no? Y es verdad que los indicadores que se pueden medir y que decían cómo estaba el partido en 2017 y cómo está ahora en 2021 indican que hemos crecido en militancia, un indicador favorable, que hemos crecido en alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, otro apoyo favorable. Tenemos más diputados y diputadas, y también el Partido Socialista de Cantabria afrontaba las primarias del 2017 sin estar en el Gobierno de España, y eso es algo que hemos resuelto, ¿no?, con la figura potente, el liderazgo del Gobierno de España por el Partido Socialista. Todos esos indicadores están en positivo y lo que nos permiten es saber que tenemos que seguir trabajando así, con algo además favorable, que es que todo eso lo hemos conseguido sin que todas las herramientas del Partido Socialista funcionaran perfectamente sincronizadas, ¿no? Y ahora, de un tiempo a esta parte, hemos demostrado que las circunstancias son otras, que trabajamos más unidos que nunca y que conseguimos, ¿no?, desarrollar en Cantabria proyectos que desde hace décadas se venían escuchando y que por fin son realidad, ¿no? Y este mismo mes hemos visto cómo se ponía esa primera piedra del AVE y ya vemos cómo va avanzando la plataforma en Palencia para llegar a Cantabria. Se licitaban la duplicación de vías entre Santander y Torlavega para mejorar las cercanías y el tráfico de mercancías del puerto de Santander. Es decir, hechos. Yo soy de los que hemos crecido en Cantabria desde los 80, escuchando muchas veces lo mismo, y si de algo me siento orgulloso es de que aporto mi granito de arena para que aquello que antes siempre se decía, por fin se haga, ¿no? Y se traduce, pues, por ejemplo, en el MUPAC, que es algo muy simbólico para la ciudad de Santander, pero para toda Cantabria. Y en el año 2022 vamos a ver, por fin, empezar unas obras que son 2 décadas las que llevamos hablando del MUPAC. Si se queda en Santander, si se va a Torlavega, Santillana, si lo hacemos en Las Llamas, por favor, lo hacemos en el año 2022 y lo hacemos ya.
Pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. No sé, quizás la relación con el socio de gobierno, por ejemplo.
Bueno, la relación es estable porque la crisis sanitaria, pues evidentemente, nos ha puesto al límite en cuanto a saber que teníamos que responder ante la ciudadanía. Y el paso, ¿no?, y esos elementos que son medibles, son los estudios del Instituto Carlos III que acreditan que Cantabria es la comunidad autónoma que más vidas ha salvado, tanto dentro de las residencias como fuera, es decir, la comunidad que menos sobremortandad ha reflejado, la quinta que más avanzada lleva la campaña de vacunación. Y incluso en este momento, ¿no?, que vemos con preocupación esa subida de la incidencia, pues seguimos estando dentro del margen de la seguridad. Lo único que nos quiere decir es que tenemos que seguir cuidándonos. También los análisis estadísticos que nos lanza la EPA periódicamente indican que la recuperación en Cantabria va bien precisamente por haber sido responsables. Es decir, no anteponer ningún interés particular de nadie ni de ningún sector a la salud de los cántabros y de las cántabras. Eso ha permitido que arrancáramos con fuerza y que tuviéramos una temporada turística extraordinaria que ahora está tirando de la producción industrial. Y eso es algo que creo que ha diferenciado a este gobierno de coalición quizá de otros. Nos hemos centrado mucho en las demandas de la ciudadanía, sabiendo lo que se esperaba de un gobierno en una circunstancia de crisis como esta.
Y como vamos terminando, porque tiene una agenda muy apretada, hemos escuchado lo de la protonterapia, hemos escuchado lo del MUPAC, también la de la ciencia, el presupuesto social, pero más allá de lo que tiene previsto el próximo año como consejero y como vicepresidente, me gustaría saber cuál es el futuro a medio y largo plazo que se plantea como secretario general otros 4 años. ¿Cuáles son sus principales puntos de partida para que la gente, los socialistas, sepan cuál va a ser su ruta?
Bueno, los socialistas, cada vez que me dan su apoyo, lo que esperan de un compañero que se presenta a la Secretaría General precisamente es que se refuerce la organización, el partido, y que ese refuerzo orgánico se traduzca en más apoyo en la ciudadanía. Es algo que sin una cosa no hay la otra. Es decir, el Partido Socialista no va a crecer fuera si no crece dentro, y el Partido Socialista no va a crecer dentro si no crece fuera, y te obliga a trabajar intensamente la agenda pública en algo que además yo me aplico mucho, ¿no? Yo no soy de ir a hacerme fotos a los sitios, yo soy de ir a escuchar, y eso es algo que traslado a todos mis equipos. Estar al lado de la gente, sobre todo en los momentos que peor lo están pasando, para que entiendan que el Partido Socialista de Cantabria es un partido que escucha y sobre todo un partido que propone soluciones. Es algo que hemos demostrado en diferentes ocasiones a lo largo de las diferentes crisis, y es algo que ahora hacemos con más énfasis que nunca, sabiendo que Cantabria espera de este liderazgo reforzado del Partido Socialista y que ya su liderazgo renovado desde hace 4 años sigamos creciendo como, bueno, pues como principal opción en Cantabria, ¿no?
De nuevo, felicidades por parte de todo el equipo de COPE Cantabria. Una curiosidad, ¿ha conseguido dormir algo esta noche?
Bueno, pues no tanto por la emoción, pero Pablete ha venido a nuestra cama a una hora muy intempestiva y ha sido una noche complicada para todos.
Muchísimas gracias, de verdad, por hacer el esfuerzo y compartir con nosotros estos minutitos. Le vamos a invitar a un café de dromedario, el café de Cantabria, que eso le va a ayudar para afrontar la agenda que tiene en esta jornada. Gracias de nuevo, que tenga un día estupendo.
Gracias, Cristina. Jaime, un saludo a todos los oyentes.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio, y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Gran liquidación por reforma en las tiendas MyMobile. Renovamos nuestro espacio y liquidamos muebles de exposición a precios súper rebajados. Además, entrega inmediata de productos de exposición, transporte y montaje gratis. MyMobile. Liquidación por reforma en Bezana y Eras. Abierto sábado tarde.
En mi vida he tenido muchos percances. Por eso no quiero correr ningún riesgo y me pongo en manos de los mejores profesionales. Los fisioterapeutas colegiados garantizan la mejor atención.
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria.
Tienes derecho a la fisioterapia.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la última hora del deporte en Cantabria, que viene avalado por esa victoria del Racing en el Sardinero este pasado viernes. La verdad que fue muy llamativo el día del partido del Racing. Pero antes de nada, con este día así, tontón, de nuevo, 14 grados, jornada gris. Bueno, pues no sé por qué, pero creo que este es un buen momento para empezar ya a pensar que va esto, va muy rápido. En la vuelta a la esquina tenemos ya el lío navideño en nuestros hogares. Y si no te quieres complicar la vida, porque no veas tú cómo te toque estar ahí al frente de los fogones, la liada que supone, pues sí, mejor encargar los platos de Navidad. ¿Qué quieres que te diga? Y te olvidas de tantísimos problemas.
Coge sitio, Cristina, porque normalmente alimentación diferente, ¿eh? Ya sí, llevaban muchos años facilitándonos las cosas en este sentido y tiene todo ya preparado para que llames, reserves, apuntes o bien ese menú navideño maravilloso que ya está para diferentes personas, formatos, bolsillos, como platos directamente. Y solo quieres un platuco o dos,
claro,
lo puedes encargar.
Pues mira, eso es, me complico lo justo, pero llevo pues tres o cuatro platitos de Navidad que me preparan en diferente, que por cierto, si no has comprobado la calidad, no sé qué estás esperando, pero no veas cómo cocinan allí cada día, ¿eh? Elaboran un menú diario extraordinario. Y no sé, pues nos encontramos en esta variedad de platitos unos caracoles al estilo de mi suegra, que tienen una pinta ideal, así se llama, ¿eh?
Sí.
El platito de Navidad, o un salpicón de marisco, un pulpito a la gallega.
Una merluza rellena, un lechazo.
Sí.
Bueno, tiene todo.
Un capón
preparado,
asado relleno, entero, el pollo relleno, en fin. Que tienes una propuesta estupenda de cara a esta Navidad para que no te compliques en exceso. Ellos cocinan con nosotros, con los ingredientes y la calidad y el buen hacer de dos tiendas que aquí no dejan de sorprender, tanto en la calle Vargas como en el Sardinero. Que por cierto, están de celebración.
Sobre
además,
todos los del Sardinero, que están
31 aniversario.
Así que habrá encima ofertas especiales, claro, para celebrar este cumpleaños tan importante en la tienda del Sardinero de alimentación.
Miles de regalos directos por todas tus compras, ¿eh? O sea que vete y pregunta y consulta las posibilidades que tienes de cara a esta Navidad. Bueno, hablaremos del Racing, si te parece, ahora, porque sí, bueno, pues tras la victoria y el resultado del resto de los equipos, hay de nuevo mucha igualdad en los primeros puestos, pero un pequeño avance también de otras disciplinas deportivas? Cuéntame.
Bueno, en segunda ref no ha ido muy allá la cosa, una derrota y tres empates, por lo que, bueno, pues tampoco podemos sacar mucho pecho. En balonmano Asobal ha habido una derrota de Vasco Balonmano Torlavega y el segundo empate consecutivo de Unicaja Banco Sinfín. Están los dos a dos puntos de la salvación. Bueno, más cositas te comentaré un poquito después, pero bueno, sobre todo en especial con ese resultado del Racing e igualdad tremenda que hay en lo alto de la clasificación.
Bueno, pues nos vamos. Venga, el Grupo COPE. Estamos en el 105.6 del FM hasta las 2, ahora también en la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Nuestros amigos de Soinco nos traen la última hora del deporte en Cantabria, este primer día de la semana, lunes 15 de noviembre, aquí estamos. Bueno, pues sorprendidos, como siempre, del trabajo que desarrollan tanto en ese espacio vanguardista que te recomendamos que visites en la calle Ruiz Tagle número 2. Si no puedes acercarte hasta Torre la Vega, pues puedes diseñar tu cocina desde casa gracias a cocinassoinco.es. Bueno, hablábamos, Jaime, de que ganó el Racing, victoria importante en el Sardinero, sí. Pero es que el resto de los equipos y los resultados, bueno, pues se ha hecho que de nuevo tengamos mucha igualdad ahí, sí. En los primeros puestos de la tabla, ¿no?
El Racing estaba obligado, a pesar de las bajas de Pablo Torre, de Cedric, de Satrústegui y de sacar los puntos el pasado viernes, ya te anticipo que es que decide las televisiones, y entonces ahí el Racing tiene poco que hacer, y nos ha tocado jugar en esa jornada de viernes. Pues bueno, ganó el Racing y estamos a expensas de ver qué pasaba el resto del fin de semana, y hay que decir que, por ejemplo, en el partido de la jornada, el Badajoz perdió en casa su segundo partido, el primero en casa lo hizo precisamente contra el Racing, contra la Unión Deportiva Logroñés, y también ganó el Rayo Majadahonda lejos de su feudo, con lo que ahora mismo Deportivo, Racing, Rayo Majadahonda y Logroñés, la Unión Deportiva, están empatados a 23 puntos en alto de la tabla, aunque, y este es el matiz un poquito diferencial y que puede causar un revuelo tremendo, el Deportivo le van a sumar automáticamente 3 puntos, estamos a la espera de que lo hagan oficial, porque se consumó la amenaza de la Extremadura, esa huelga, esos meses, creo que van medio año ya sin cobrar, y han dicho que no iban a Riazor, no se han enfrentado al líder, al Deportivo, por lo que el Extremadura perderá por 0-3 ese encuentro, por 3-0, y le restarán puntos en la clasificación y el Deportivo también sumará 3 puntos. Eso es lo que a priori tiene que pasar, porque la patata caliente está ahora mismo en la Federación Española para ver cómo sancionan, qué hacen a partir de ahora, porque si el Extremadura lo deja en este partido, pues estupendo, huelga, que el que tenga que tomar cartas en el asunto que lo haga, que cobren, que es lo más importante, pero que se quede ahí, porque si ya no se presentan un segundo partido serán expulsados de la competición, con lo que descenderán administrativamente una categoría, y después habrá que ver qué pasa con los equipos que no se enfrentan a ellos y qué pasa con los puntos que se han logrado con los clubes que sí se han enfrentado a ellos. Hay que decir que el Racing jugaría contra la Extremadura en la última jornada de la primera vuelta, no se han enfrentado a ellos, así que veremos a ver, porque puede haber una adulteración de la competición, a no ser que se haga una media de puntos restando lo del Extremadura, en fin, una situación complicada que veremos a ver cuáles son los siguientes pasos, porque primero hay que ver qué pasa con el próximo partido del Extremadura, pero por lo pronto no se han presentado y el Deportivo a priori sumará 3 puntos más de forma automática, pero la igualdad que estábamos hablando, Cristina, se traduce en que ahora mismo entre el primero y el sexto, es decir, el sexto que no se mete ni en playoff de ascenso ni ascenso directo, solamente hay 2 puntos de diferencia. Así que interesante cómo se está planteando esta jornada después de 12 partidos en esta categoría. El próximo del Racing será contra el Zamora, que es el penúltimo, 8 puntos tras 12 jornadas, solo han ganado 2 partidos. Y además, la buena noticia para Romo es que recupera tanto a Satrústegui como a Pablo Torre, que está brillando con la selección española sub-19. Marcó el otro día 2 goles a Luxemburgo en ese encuentro donde, bueno, pues ganaron 6-0. Y falta jugar mañana contra Bélgica a las 6. Luego vendrá a Cantabria porque estará sin problemas el domingo a las 5 en ese partido en el Ruta de la Plata de Zamora. Hay, por cierto, entradas a la disposición de los racinguistas en la web del Zamora a 15 euros para adulto y 5 los infantiles. De menores de 13 años hacia abajo, y que supongo que el Racing tendrá bueno, pues esa pelea que hay entre los que están abogando porque el Racing tiene que jugar mejor, que ser más protagonista. Bueno, a otros como yo, que somos resultadistas, vemos que el camino de momento está mucho mejor respecto a otras temporadas y que estamos ahí arriba peleando por estar en la zona de ascenso directo. Esto en cuanto al Racing, como te decía antes, sí. En segunda ref, una derrota del Cayón, que sigue ahí como colista con 4 puntos, se va alejando la zona de salvación, están ya 7 puntos, y hay otros 2 clubes cántabros en descenso, Tropezón con 7 vale. y Laredo con 8, el Rayo Cantabria es el que se salva, pero también está alejándose de la zona del playoff, en fin, vamos a ver qué sucede en las próximas jornadas.
Bueno, más deporte de 3 y 25 a 4, mucho que analizar hoy en la tertulia de cada lunes en el Hipódromo de Suso, ¿con quién estarás?
Estará el director de Cantabria. Habría negocios, José Ramón Esquiaga y Bernardo Colsa.
Bueno, pues antes de conocer la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, te contamos. Gracias a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, la última hora. Buena sintonía, por cierto, entre el consejero José Luis Gochicoa y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que esta misma mañana informaban sobre el aparcamiento disuasorio en altura del mercado de ganados en la capital de El Besaya. Pero es que la pasada semana el ayuntamiento también de Torrelavega iniciaba el expediente de licitación de la redacción del proyecto de la ejecución de otra obra muy importante, la construcción de otro aparcamiento disuasorio en altura en la Carmencita, en la inmobiliaria, de cara a que las empresas presenten, bueno, pues una propuesta técnica de mejoras. Un proyecto que dotará esta zona de la ciudad de 534 plazas de aparcamiento, de 1.500 metros cuadrados de zonas verdes, que va a suponer una inversión de 4,5 millones de euros, de los que se prevé una financiación externa de 3,3 millones. El Gobierno de Cantabria ha concedido además una subvención de 775.000 euros al ayuntamiento, que a su vez ha solicitado al Ministerio de Transportes una ayuda de 2,5 millones, como te decíamos. El anteproyecto se presentó la semana pasada. El consejero José Luis Gochicoa y el alcalde de Torrelavega recordaban que la previsión es que las obras puedan comenzar el segundo trimestre del año que viene y el aparcamiento esté ya funcionando en el 2023. Se trata, han dicho los dos, de uno de los proyectos más importantes que se van a ejecutar en Torrelavega, y el alcalde quiso agradecer a la Consejería de Obras Públicas su aportación, porque iniciativas como esta, dijo, ayudan a mejorar la calidad de vida del ciudadano y del medio ambiente.
Bueno, hablando del consejero, de José Luis Gochicoa, que hace exactamente una semana a esta hora estábamos hablando con él, pues recuperamos una información interesante del pasado lunes, porque tuvo que haber explicaciones en el propio Parlamento de Cantabria respecto a esa situación con el trasvase anual del Ebro a Cantabria. Bueno, espera Gochicoa que el acuerdo mediante el que el Gobierno de España va a utilizar el trasvase de agua gratuito de 5 hectómetros cúbicos desde el embalse del Ebro a la región para cubrir las necesidades de abastecimiento cada verano esté firmado antes de que acabe este año. Tuvo que intervenir por una interpelación del Partido Popular, que directamente dijo que el presidente de Cantabria mintió cuando dijo en junio que había un acuerdo cerrado, pero Gochicoa ratificó las palabras de Revilla asegurando que existe una orden del Ministerio para la Transición Ecológica en avanzado estado de tramitación y que tenemos el agua asegurada. Son las palabras textuales de Gochicoa. En concreto, está en trámites en la Abogacía del Estado, que tiene que elaborar un informe para que posteriormente lo firme la ministra del área, Teresa Rivera.
La pasada semana, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, junto al Ayuntamiento de Camargo, bueno, nos contaron que se van a destinar cerca de 2 millones de euros para mejorar precisamente infraestructuras en el municipio de Camargo. En concreto, se ha llevado ya a cabo la renovación del abastecimiento en varias calles de Maliaño, en concreto Santa Teresa, Quevia, Felipe Jayo, todas estas calles. Bueno, pues ha sido posible su renovación del abastecimiento tras una inversión de 250.000 euros, cofinanciada por el Gobierno regional al 60%. También se va a reurbanizar el paseo Bruno Alonso. Nos han contado también que se está ejecutando la ampliación del aparcamiento de la Vidriera y, por supuesto, el Parque de la Cruz, que está próxima, ¿no?, a ejecutarse también la obra para poder reurbanizar, como te decía, todo ese paseo de Bruno Alonso de la zona.
Y también están satisfechos en Noja porque su alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, junto a Ochicoa, estuvieron juntos el pasado viernes y es que la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno Regional va a colaborar con el Ayuntamiento en la renovación del Parque Marqués de Velasco. Las obras van a comenzar próximamente para convertirlo en un espacio moderno, accesible y funcional con la remodelación de este espacio de 8.100 metros cuadrados y la Consejería va a aportar 500.000, va a aportar prácticamente la mitad, sí, de esos 500.000 euros.
Bueno, y el Gobierno de Cantabria, si acabamos, a través de la empresa pública Mare, ha renovado también el saneamiento del barrio Casares en Penagos con la instalación de un nuevo colector y varios ramales tras una inversión de cerca de los 50.000 euros que ha permitido garantizar este servicio esencial de carácter medioambiental. Después de la última hora en Mediodía Cope, te esperamos en Cope Más 105.6 de la FM.